Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco presidirá esta tarde la vigilia pascual. Guillermo Vila.
Sí, y el domingo en la Plaza de San Pedro oficiará la misa de resurrección e impartirá la tradicional bendición Urbi et Orbi. Todo después de que anoche tuviera que seguir el Vía Crucis desde su residencia de Santa Marta a causa del frío. Vamos al Vaticano con la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días. La agenda del Papa está hoy despejada. Aprovechará para preparar la homilía de la vigilia más importante del año. Será por la tarde en la Basílica de San Pedro, donde bautizará a 8 catecúmenos, entre ellos a 3 hermanos albaneses. Y aunque anoche no pudo estar presente en el Vía Crucis para evitar una recaída en su salud, dado el frío que hace en Roma, siguió el recorrido de las 14 estaciones desde su residencia de Santa Marta. Los textos del Vía Crucis dibujaron los horrores de la guerra y de la violencia a través de testimonios recogidos en todo el mundo, incluida la guerra de Ucrania. Además de la vigilia de esta noche, al Papa le esperan aún dos grandes ceremonias esta Semana Santa. El Domingo de Resurrección celebrará una misa a primera hora en la plaza e impartirá la bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo con su tradicional mensaje pascual.
Y el precio de la luz sube hoy un 4,1% hasta los 86,62 euros el megavatio hora. El precio más alto será entre las 8 y las 9 de la noche y el más económico se registrará entre las 4 y las 5. Pero atención a este dato. Quienes estén acogidos a la tarifa de último recurso de gas natural van a pagar un 30% menos durante los tres próximos meses. El BOE ya recoge los nuevos precios fijos de una tarifa que ha fijado el gobierno y a la que ya se han acogido 2,5 millones de hogares y de pequeñas y medianas empresas. Claudia Cid.
Una bajada que deja los precios al nivel en el que estaban en octubre de 2021 y que responde a la caída del coste del gas natural, que solo de enero a abril ha descendido casi un 50%. A pesar de ello, sigue saliendo más rentable acogerse a la tarifa regulada. Jorge Morales, experto energético.
Hay tarifas desde los 600 euros al año hasta los 1.100 euros al año. O sea, hay tarifas de casi el doble en este momento. Por tanto, hay mucha diferencia. Y la tarifa último recurso ahora mismo está en 400. O sea, la tarifa más barata del mercado está en 600 y la otra está en 400. Por eso claramente merece la pena seguir acogido a la TUR.
Desde octubre de 2021, los hogares acogidos a la TUR han ahorrado de media entre 100 y 300 euros anuales y las pymes más de 700 euros.
Y según un informe publicado en el Boletín Económico del Banco de España, los trabajadores pasamos de media 6 horas menos por semana en el trabajo que hace 36 años. Además, esta reducción de horas y los cambios sociales que estamos viviendo están haciendo que cada vez más empresas condensen el trabajo en 4 días. Es el caso de la empresa tecnológica Hackados. Hace algo más de un año comenzaron a implantar estos nuevos horarios. Pablo Rodríguez, su CEO, nombra varios beneficios.
Vivimos en un mundo hiperproductivo en el que llegamos agotados al fin de semana, entonces nos apetecía que la gente tuviera más tiempo para descansar, para disfrutar de su familia. Ha beneficiado definitivamente para atraer talento, ¿no? La gente al final está más contenta. Trabajamos lo mismo o más, pero de lunes a jueves, que es diferente. Nos focalizamos en acabar nuestras tareas de lunes a jueves. Luego nos ha beneficiado definitivamente en que la gente está mejor, tiene más tiempo libre y en consecuencia pues son más felices.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid, protagonista en una nueva jornada de Liga, Cristina Bejarano.
Sí, es el partido de la jornada, Real Madrid-Villarreal a las 9 en el Bernabéu, y ya hay expectación de ver a los blancos tras la goleada en Copa del Rey al Barça. La jornada 28 se abre anoche con el Sevilla 2-Celta 2 en el Pijuán, partido dramático, por cierto, para los hispalenses, que pasaron de ir ganando a empatar y a acabar con 9. Escuchen a Mendilibar, técnico del Sevilla, muy enfadado tras el encuentro por las amarillas a Pape Gueye.
Las dos tarjetas, ¿qué le parecen?
Dos gilipolleces. A ver, tarjeta amarilla en la mano, cualquier cosa ya es tarjeta amarilla, y lo otro también, o sea, casi ni, no pita ni la falta, él le pita la falta al cuarto árbitro, y o sea, él no la ve y luego le saca la segunda amarilla, porque es el puñetero VAR y no hay nada más que decir.
El fútbol este sábado en Primera División comienza a las 2 con un Osasuna Elche, 4 y cuarto Español Athletic, 6 y media Real Sociedad Getafe. Por otro lado, en golf, en el Masters de Augusta, anoche se suspendía la jornada 2 por la caída de varios árboles. La buena noticia, no se han reportado heridos, y apunten porque a eso de las 4 y media de la tarde Carolina Marín juega las semifinales del Masters de Orleans.
Ahora en COPE sigues escuchando el fin de semana con Diego González.
Gracias, Guillermo. En una hora más noticias, hay una última hora, te la contamos. Mientras tanto, sigues informado en cope.es.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Que suena Franco Bacciato con Ara Malikian, y eso quiere decir que llega el momento de conocer la previsión del tiempo en esta recta final de Semana Santa. La verdad que este finde lo podemos resumir con una sola palabra: estabilidad. Cielos despejados, temperaturas por encima de los 25 grados en muchos puntos del país, o incluso van a superar los 30. Vamos a saludar ya al director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estamos, Diego? ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo has pasado la semana? Esta semana difícil para pues, los meteorólogos, ¿eh? Porque pues sí, supongo sí, que pero... os pedirán de todo.
Sí, es como a veces hemos comentado, la peor semana para la predicción meteorológica. Pero mira, este año la verdad es que todo ha resultado bien, ¿no?
Bien porque no ha llovido, dices.
Sí, exactamente, ¿no? Es verdad que necesitamos que llueva, pero no en esta Semana Santa, ¿no?
Eso luego lo comentamos.
Sí, es verdad. Y hace dos semanas, bueno, pues la verdad es que los modelos no eran muy favorables, ¿no? Para que el tiempo pudiera estar durante toda la Semana Santa manteniendo, ¿no?, esta estabilidad, estas temperaturas agradables. Es verdad que sigue haciendo fresco por la noche de madrugada, nos obliga a llevar todavía una prenda de abrigo.
Y por las mañanas también, ¿eh?
Claro, claro. Hemos salido a ver procesiones y hacía falta una prenda pues para abrigarse, ¿no? Porque
la Rebequita.
Sí, pero ya digo, ha aguantado esta estabilidad atmosférica. Y como tú bien decías, el fin de semana que hoy empezamos, en algunas comunidades, incluso el lunes, el festivo, se va a caracterizar precisamente por la tranquilidad atmosférica, el anticiclón, los cielos prácticamente despejados. Hay algunas nubecillas, ¿no?, que están cruzando la fachada cantábrica, pero nada, poquísima cosa, y apenas mañana domingo pueden dejar alguna gotita por allí, pero en el resto, ya digo, el sol y las temperaturas que, como tú bien decías, ya superan 25 grados hoy, mañana, el lunes, incluso 30 o 34 hay previsto en Sevilla el lunes de Pascua.
Madre
bueno,
mía.
Pues nos hablan de
temperaturas
unas
condiciones de verano.
Sí, más propias de un comienzo de junio, por ejemplo, que de una situación de principio de abril, como estamos, ¿no? Sí, son estos cambios que el tiempo atmosférico en primavera nos somete. A veces vienen las primaveras más húmedas, lluviosas y frescas. En este caso parece que nos toca una primavera más calurosa y con menos lluvia de lo que necesitaríamos. Y bueno, en esta segunda parte, bueno, no son noticias muy positivas, ¿no? Porque es verdad que nos hace falta agua.
Oye, ¿y en Canarias? ¿Siguen pues mira, con su media de 22, 23 grados?
Exactamente, ¿no? Lo que decimos del tiempo de los alisios, muy tranquilo. Han tenido calimas estos días pasados, pero bueno, parece que la situación se ha normalizado y, como digo, pues es el tiempo de los alisios, que decimos que es un tiempo excepcional, ¿no? Y una maravilla para el archipiélago canario, la verdad es que sí.
Y para la próxima semana nos has comentado pues que en Sevilla, por ejemplo, 34 grados,
sí,
pero ¿en el resto de la península seguimos con esa estabilidad?
Sí, mira, vamos a seguir con esa estabilidad prácticamente hasta domingo de la próxima semana, o sea que estamos hablando ya de 8 o 9 días vista de tiempo muy estable, muy anticiclónico, nada de precipitación, salvo algún frente muy, muy débil que cruzará la fachada cantábrica, pues uno el lunes, otro el jueves, y dejarán algo de precipitación, pero muy poquito en esa parte norte peninsular. En el resto, pues vamos a seguir bajo ese ambiente anticiclónico, soleado. Es verdad que las temperaturas a partir del martes bajarán un poquito más el jueves, pero de nuevo el viernes, sábado de la próxima semana, ya lo precisaremos mejor, vuelven a subir, ¿no? Con lo cual, bueno, pues un tiempo que no presenta muchas novedades, ¿no? Mucho interés atmosférico en ese sentido, porque va a ser muy, muy estable, muy igual, muy calmado durante toda esta semana, ¿no?
¿Y la lluvia para cuándo?
Pues
porque
mira,
hay zonas como Cataluña, Andalucía, sí, que están pasándolo bastante mal con la sequía.
Pues sí, y son condiciones que van a ir agravándose, ¿no? A veces lo hemos comentado en alguna intervención de fin de semana, que la sequía es lo que tienes, que es muy silenciosa, pero es muy continua, ¿no? Y bueno, pues estos días de ambiente soleado, de tiempo estable, pues nos gustan, por supuesto, podemos salir a la montaña, a la playa, pero van agravando las condiciones de sequía porque las demandas siguen estando ahí y son, digamos, constantes y los recursos no llegan, ¿no? No llegan las lluvias, por tanto no se sigue almacenando agua y estamos en una época fundamental, ¿no? La primavera para nuestro país es esencial para poder disponer de un ahorro de agua para el verano. Y esta primavera 2023 de momento no quiere ser lluviosa, ¿no? Y ya digo, los modelos para estacionales hasta finales de mayo nos hablan de poca lluvia. Confiemos que la cosa pueda cambiar a final de abril, principio de mayo, pero de momento la cosa no pinta nada bien, ¿eh?
Pues esperemos esas lluvias para final de mes. Oye, Jorge, una pregunta. Sé que eres madrugador, pero sí. O sea, así que doy por hecho que habrás desayunado.
Sí. ya
¿Y podemos saber qué has desayunado?
Pues mira, yo en eso soy muy tradicional. Normalmente una tostada con mantequilla, mermelada y alguna galleta, ¿no? Sí.
Algo rápido.
Algo rápido, sí.
Bueno, vamos a hablar ahora con una persona que nos va a dar unos consejos y nos va a decir también qué es lo que desayunan los cocineros con estrella Michelin. No te lo pierdas. Esos consejos para mimar un poco más esa primera comida del día.
Pues muy bien, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a
todos. Un abrazo, Jorge. A las 11 y 12, casi seguro que ya has desayunado, pues como Jorge Olcina. Pero igual todavía hay algún remolón que, aprovechando esto de las vacaciones, pues está en ello. Hoy nos está escuchando con esa tostada en la boca. Bueno, al hilo de esto, seguro que has escuchado más de una vez esa frase de el desayuno es la comida más importante del día. Una frase muy de madre, ¿eh? Pero quizá a estas alturas, pues esta afirmación ya la consideramos como un tópico. El desayuno es un momento para uno mismo, en el que pensamos cómo afrontar el día, en cómo organizarnos, le damos vueltas mentales a la agenda y en el que queremos, algunos, disfrutar del silencio. Que no nos hablen, vamos, y no voy a mirar a nadie. El desayuno suele girar en torno a ese café, a ese vaso de leche, unos cereales, una tostada, como nos comentaba Olcina, aunque casi siempre se convierte, pues eso, en lo primero que tengamos a mano y rapidito, porque los 5 minutitos más cuando suena el despertador, pues al final se convierten en 30. Bueno, esta mañana vamos a proponerte ideas para que mimes un poquito más esos desayunos, que lo primero que te eches a la boca no sea una galleta solitaria. Vamos a intentar que te conviertas en todo un experto para hacer de este rito el momento más importante del día. Para conseguirlo, una buena herramienta es el libro que tengo en las manos. Se llama Wake Up, recetas para empezar muy bien el día, con más de 80 ideas. Muchas de ellas son de cocineros con estrella Michelin, que van a lograr darnos un buen homenaje por las mañanas. Sara Cucala es su autora y nos lo presenta este sábado en fin de semana. Sara, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Y soleados, al menos por el sur de España.
Oye, tú sí que has desayunado ya, ¿verdad?
Pues mira, hasta un par de veces, os imagínate.
Has desayunado.
Sí. Esto ya es vicio. No debería en esta temporada, pero esto ya es vicio. Porque me levanto muy temprano, entonces hago como una especie de desayuno escalado que me suelo permitir, sobre todo los días que estoy un poco de descanso.
¿Y qué has desayunado, si se puede saber?
Bueno, café en vena, eso para mí es fundamental, esos cafés expreso son fundamentales en mi despertar. Pues mira, hoy he desayunado tostada de pan con tomate rallado, hay una receta en el libro que es un tartar de tomate de Abraham García, que es un chef con bastante prestigio en Madrid, el restaurante Viridiana, pues nos hemos hecho hoy el tartar en el despertar con una buena tostada de pan, aceite de oliva extra virgen o virgen extra, que ya sabéis que tenemos un aceite estupendo en España, y después de ese escalonado que te decía, pues me he cortado un poco de fruta que teníamos por aquí por casa y un poquito de fruta que siempre sienta muy bien.
Es un desayuno muy completo, Sara.
Sí, hombre, mira, yo creo que si yo no desayuno y escribo un libro de desayunos, que ese es mi segundo libro de desayunos, apaga y vete, ¿no?
Y más si te vamos a entrevistar sobre ello a las 11 de la mañana.
Sobre todo si me vais a llamar. Claro, mira, para mí es fundamental, no solamente el hecho de ser muy sincera en esto, ¿no? Porque yo soy una verdadera friki, digamos así, del mundo del desayuno. Para mí, desde luego, acabas de decirlo tú, es una de las comidas más importantes del día y además fundamental. Yo creo que no la deberíamos de tomar muy en serio todos, pero aparte de eso, es esa búsqueda que también has comentado tú antes, hablabas un poco de la soledad, de que no nos hablen, ¿no?
Es que en este equipo, cuando viajamos y hacemos el programa fuera, nos reunimos en el hall del hotel en ese desayuno compartido y hay unas caras que, vamos, es la de no me hables, no me mires, déjame desayunar tranquilo que te muero.
Sí, eso pasa. Hay días que te levantas que te apetece hablar con todo el mundo, que no, incluso pones buena música, que lo recomiendo por las mañanas. Pero tienes razón que muchas veces nos levantamos con ese silencio casi monacal, ¿no? Y dicen, por favor, que no me hable nadie hasta que me tome al menos el segundo café. Y luego ya empezamos a afrontar el día.
Es que es normal, el primer momento del día es para disfrutarlo, en silencio.
Por supuesto, bueno, en silencio o no, o pues en
o bueno, con la radio.
Compañía, en grupo, o con la radio, por ejemplo, ¿no? Yo escucho mucha radio por la mañana y también leo mucho por la mañana. O sea, para mí el mejor día y el momento, ¿no?, de la lectura es por la mañana, por lo que estás diciendo, por ese silencio que te rodea, ¿no? Y estás tú y el mundo enfrentándote a ello, y para mí es el momento de agarrar una buena novela y empezar a leer. Pero bueno, realmente lo interesante del mundo del desayuno es que cada uno afronta el día como buenamente quiere o puede, ¿no? Lo importante es tomárnoslo en serio y sobre todo algo que yo digo en el libro, que es sacar ese tiempo para decirnos a nosotros mismos que nos queremos. El hacerte un buen desayuno, el prepararte un buen bocado por la mañana o compartirlo con alguien, es ese acto de amor que luego a lo largo del día posiblemente no es tan puro como a la hora del despertar, ¿no?
Esa es la teoría, que está muy bien, pero que luego da igual que ya vivas en una ciudad grande, en una ciudad pequeña, que tardes más o menos en ir al trabajo, al final siempre vamos con prisas, desayunas lo primero que pillas, poco y mal, y sales corriendo.
Tienes razón, tienes toda la razón. Así vivimos, y sobre todo los que vivimos en ciudades grandes, es tal cual. Pero deberíamos de tomárnoslo un poco en serio. Yo en el libro planteo que si, por ejemplo, en nuestra vida diaria a veces nos hacemos previos, o esto que está ahora tan de moda, que se llama el batch cooking, ¿no? El prepararte los ingredientes para los menús de semana. Mira, esto es pues algo absolutamente viejuno. O sea, esto lo hacían nuestras abuelas, bueno, yo lo recuerdo como tal, que es esa comida que tú te preparas, o sea, todos esos ingredientes que tú te preparas, pues que tienes, yo qué sé, imagínate que te preparas unas verduritas, que te dejas preparada la carne guisada de no sé qué, no sé cuánto. Entonces, tú ya estás pensando qué vas a comer durante la semana, de tal manera que esa prisa que nos lleva en la vida hace que vayamos cogiendo esos platillos que hemos preparado, que hemos hecho esos previos para poder alimentarnos bien durante la semana. Esto es lo que llamamos el batch cooking. Pues imagínate si
eso es lo de poner los garbanzos a remojo, ¿no?, la noche antes, por ejemplo.
Exactamente. Pon los garbanzos a remojo, que luego me voy a hacer un guisito, pues algo así parecido. Pues sí, si esto mismo lo aplicáramos al desayuno, imagínate cortarnos la fruta, que siempre da muchísima pereza, cortarnos la fruta y dejarla al vacío, ¿no? Dejarnos un poco de fruta al vacío o en un tupper que se suele mantener al menos un par de días, podemos mantener una fruta cortada. No comprar bollería industrial, hacernos nosotros el propio bocado para casa, ¿no? O sea, educar a nuestros hijos, que tienen que comer de una manera saludable, y el hacértelo tú mismo, ¿no? Que estuvo tan de moda durante la pandemia y parece que lo estamos perdiendo otra vez, ¿no?
¿Y cómo lo conseguimos eso, Sara?
Pues tomándonoslo en serio y ya te digo, y haciéndonos un acto de amor a cada uno de nosotros, el decir, oye, mira, voy a plantearme que, yo qué sé, me voy a preparar unas magdalenas súper ricas porque por la mañana me gusta tomarme algo dulce y quiero tomar una magdalena, pero que sea mía. O sea, que sea mía y que sepa con qué lo ha hecho, qué cantidades tienen, qué porcentajes de azúcares, etcétera, etcétera, y que me pueda tomar algo, entre comillas, saludable, ¿no? ¿Por qué no? pero yo creo que esto va a ser un poquito más en serio y sobre todo hacer el esfuerzo de no levantarnos con el tiempo justo para tomar el café y salir corriendo, sino tener ese tiempo para desayunar. Ya te voy a decir una cosa, normalmente, lo que has comentado tú antes, desayunamos tan rápido, salimos tan rápido de casa, sin bocado ninguno, que luego llegan las 11:30, 12 de la mañana y bajamos a cualquier sitio, vamos a cualquier lado y devoramos.
O asaltamos la máquina que está aquí con toda la bollería industrial o cosas de estas.
Con toda la bollería industrial. Exacto, tienes toda la razón. Entonces, esto lo que provoca realmente, ya nos vamos a un tema que no me voy a meter porque no es mi tema, pero bueno, es al tema de la obesidad, de la malnutrición que nos está pasando en España. Entonces, parte de razón es esta, en que no comemos bien cuando tenemos que comer bien. Yo creo que hay que tomárselo en serio.
Hay una encuesta que aparece en tu libro, de una encuesta nacional de salud de España. El 12,24% sí. Toma solamente algo líquido por las mañanas. Yo estaba entre esa gente hace unos años, que tomaba el café y poco más porque me levantaba con el estómago cerrado. Sí.
Tú como ya ves, como muchos, es que es así. Y yo creo que hay que, con lo que estaba contando ahora, hay que reaccionar. Esas líneas que estás leyendo pertenecen a la Fundación de Nutrición Española, con los que yo tengo la suerte de realizar otro tipo de proyectos que no tienen, bueno, que no se excede el desayuno, pero cuando estaba escribiendo el libro, les llamé para que me cedieran esa encuesta que habían realizado para poder publicarla, porque me parecía realmente, como está al comienzo del libro, un poco de meneo, ¿no?, al que compra el libro y decir, oye, mira lo que está pasando, vamos a intentar reaccionar. Y para mí la reacción de hacer este libro fue también una parte de no morir del aburrimiento. Es decir, una de las cosas que nos pasa en el desayuno es que siempre desayunamos lo mismo. Entonces llega un momento que te aburres. Es como si todos los días comiéramos exactamente el mismo plato. Nos aburriríamos.
La galleta, la tostada y unos cereales por ahí sueltos o poco más. En el mejor de los casos, vamos.
Claro. Claro, recréate un poco, o sea, quiero decir, no se desayuna igual cuando es un fin de semana y tienes más tiempo, ¿no?, para, o más calma, o cuando tienes un día festivo, que cuando tienes cuando tienes que ir al trabajo, ¿no?, que tu manera de empezar el día es totalmente distinta. Entonces, quizás el desayuno para mí era un planteamiento de eso y de jugar con el libro. Es decir, yo no establezco menús creados, sino, mira, dime cómo te levantas y plantéate qué quieres comer. Pues no nos levantamos de la misma manera. El capricho que tenemos a la hora de despertar, de las ganas, la apetencia, no es igual todos los días. Entonces escuchemos un poco el eco de nuestra voz, ¿no?, por la mañana, y digamos, a ver qué me apetece comer hoy. Ah, pues hoy me voy a tomar algo dulce, o hoy voy a amanecer con algo salado, o hoy me hago fruta y yo qué sé, o hoy me voy a hacer un brunch y me hago unos huevos benedictines como una reina. Pues, ¿por qué no? ¿No?
Eso sí que es cierto, porque cuando estamos de vacaciones o de fin de semana, yo, por ejemplo, me encanta lo de bajar al bar y tomarme un croissant a la plancha con mermelada. Y tú le preguntas a cualquier persona y cuál es tu desayuno perfecto y te comenta de todo. Por ejemplo, el que has comentado, el que te has tomado esta mañana, de fruta, algo de bollería, pan tostado con aceite. Pero claro, luego la realidad es muy diferente cada día. Vamos a seguir esos consejos que has dado, la planificación, sobre todo la noche antes, el cortar la fruta, dejarla en un tupper. ¿Qué alimentos no pueden faltar en nuestro desayuno habitual?
Pues mira, yo lo cuento sobre todo en voz de, como dije antes, de la Fundación de Nutrición y Salud. O sea, ellos recomiendan que siempre haya una parte de cereal, ya sea pues en forma de pan o cereales en sí. Una parte, obviamente, láctea, a través de los quesos, de leche, ¿no?, que es súper importante, esa parte dentro del mundo del desayuno. Fruta, hay mucho nutricionista que te dice que la fruta mejor comida que bebida, porque de esa manera ejercitas la musculación de la boca, y no solamente eso, sino que ingieres los azúcares de la fruta de una manera más reposada, no es un trago e ingieres el azúcar rápidamente. Entonces sí se recomienda la fruta cortada más que el zumo. Y fundamentalmente eso, el zumo, los lácteos y la parte de cereal y proteína es muy importante. Un poco de pavo, huevos, etcétera, yo creo que es algo fundamental dentro del desayuno y además muy, muy saludable.
Esto en todos los desayunos.
Sí, sí. Es muy curioso porque en el libro, bueno, vais a ver que tan pronto estoy hablando de, pues eso, de una simple, por lo que decía ahora, el tartar de tomate de Abraham, como unos huevos benedictines, como te acabo de mencionar, como de repente aparece un onigiri, ¿no? Japonés. Entonces la gente puede alucinar porque estamos en España, dice, es esto, o un saltón a la plancha. Pero
eso son palabras mayores, libro, lo de los onigiri, claro, en el desayuno.
El libro. Claro, pero el libro hace un recorrido por, realmente es, para mí es un viaje que yo he hecho a lo largo del recuerdo y de mi experiencia, ¿no? Por un lado está lo que has comentado al inicio de la presentación, que es muchos compañeros, amigos, estrellas Michelin o no estrellas Michelin, que me cedieron una receta sobre cómo comenzaban ellos el día. Y por otro lado están las recetas de mis viajes. Yo me pasé durante muchos años escribiendo para el diario El Mundo sobre cómo se comía en el mundo. Entonces, una de mis obsesiones era levantarme por la mañana para ver cuáles eran los desayunos y comerme esto. Y por otra parte, hay mucho recuerdo de familia, amigos, y etcétera, ¿no? Pero en esa parte de viaje, ahí era, me parecía muy interesante meterlo porque hay maneras de desayunar totalmente diversas. Y una de las maneras es cómo se desayuna en Japón, no tiene nada que ver con cómo se desayuna en España, o cómo se desayuna en Noruega, o cómo, ¿sabes? Y cómo se desayuna en Italia. Como, entonces, eso me parecía muy interesante meterlo en un libro, porque ¿quién nos impide viajar a través de un bocado a primera hora de la mañana, ¿no? O sea, me parece interesante.
Vamos con esas recetas de los cocineros con estrella Michelin. ¿Qué desayunan?
Pues mira, ahora que no nos está escuchando nadie en España,
nadie.
Te voy a decir un secreto.
¿Están todos en la playa o preparando la procesión?
No, desayunan mal, ya os lo digo desde ya. O sea, fue muy curioso porque este libro comenzó siendo...
Esto me consuela, ¿eh?
Tal cual te lo digo, un poco provocado por ellos, porque en aquella época, yo trabajaba en Televisión Española y me vendían a los platós y tal, y entonces me decían, oye, Sara, ¿cuándo vuelves a sacar un libro de desayunos? Porque mi primer libro fue también sobre desayunos. Y yo les decía, oye, yo ya saqué un libro de desayunos, no voy a sacar un segundo libro de desayunos. Que sí, y tal. Y al final, no sé por qué me dio a mí y dije, oye, saco un libro de desayunos cuando tú me cedas una receta, ¿no? Entonces empezaron a mandarme las recetas y luego ya decidí entrevistarles porque una receta sin más pues no me interesaba nada. Entonces quería hablar con ellos de, oye, pero cuéntame algo, cómo es tu momento, qué haces, con quién compartes, tal. Entonces ahí me di cuenta y nos dimos cuenta todos, tanto los chefs como yo, que ellos no desayunan realmente bien, o sea, ellos realmente desayunan cuando tienen ese tiempo, cuando han cerrado el restaurante, cuando tienen sus días libres, se dan los homenajes increíbles para el mundo, para la hora del desayuno. Pero en lo que es el día a día, ellos salen muy tarde de trabajar, con lo que sus despertares son mucho más alborotados que pudiéramos tener alguien que trabaja en una oficina o en otro tipo de trabajo. Entonces, su desayuno, normalmente los chefs desayunan mucha fruta. Ellos se levantan y lo primero que hacen es comer fruta cortada, pero la gran mayoría. Y desayunan mucho con aceite. O sea, son grandes defensores del mundo del aceite en España.
Es que tengo...
Y a mí esas dos partes me pareció curiosa, ¿no? Que es la que compartieran.
Tengo por aquí, Sara, algunos ejemplos de recetas que dan. Por ejemplo, unas tostadas de pan artesanal con chocolate, aceite y sal. Nos lo aconseja Quique da Costa. Sí. Un zumo de naranja y menta al estilo Darni Martín. A mí esto me parece ciencia ficción.
Oye, pues está riquísimo.
Sí, sí, seguro que está riquísimo, pero prepararlo por la mañana, vamos.
Pues mira, es bastante fácil. En el libro, como hay recetas, como dices, de Dani, de Quique, de Carmen Buscalleda, de Martín Berasategui, de Arzak, de, bueno, muchos, yo me planteé hacer todas las recetas. Es decir, todas las fotos del libro, todo lo que aparece en el libro es real. Yo hice todas las recetas del libro, preparé a veces brunch para amigos y compartimos esos desayunos, a veces en soledad, a veces, ¿sabes? Entonces, intenté demostrar que primero, no se tardaba mucho en hacerte esos platos y segundo, que realmente pudieras hacerlo, que los libros, es que a veces los libros de cocina no son de verdad. Entonces era como, no, tiene que ser de verdad, tiene que salir de verdad y tiene que la gente disfrutar de esto. Entonces yo me hice todas estas recetas. En el caso de Quique, porque él cuenta en la introducción de la receta, cuenta el por qué ese pan con chocolate. Y él cuenta que su momento realmente más importante del despertar y el recuerdo más bonito que tiene siempre es cuando lo comparte con sus hijos. Entonces, que una de las cosas que hacían y que hacen es ese pan con chocolate, un pan rico, bueno, bien elaborado y tal, pero con ese chocolate rallado, aceite de oliva encima, unas puntos de sal, y la verdad que es una tosta realmente rica. Se tarda, mira, de verdad, tardan 3 minutos, obviamente si el pan ya lo tienes hecho, o
claro,
lo tienes comprado, pero tardas 3 minutos en hacerte esa tosta y es una cosa maravillosa. Fíjate con muy poco lo que puedes llegar a hacer.
Sara, una curiosidad para terminar. ¿Le has preguntado a la inteligencia artificial, al chat PGT este, cuál es el desayuno ideal? Por curiosidad.
Oye, no lo he hecho, pero tienes razón. Voy a hacerlo, a ver qué me dice. Bueno,
vamos a preguntárselo nosotros en la siguiente media hora, en la tertulia con los chicos, que vamos a hablar sobre este asunto, sobre la inteligencia artificial, sobre los retos y dudas que nos sobrevienen con esta tecnología. Oye, Sara, muchísimas gracias por atendernos esta mañana de Sábado Santo, por este libro Wake Up, recetas para empezar muy bien el día, por los consejos para mimar esos desayunos. Muchas gracias y nada, bienvenida, y aquí tienes un altavoz para cuando quieras.
Muchísimas gracias a vosotros, me ha encantado compartir este trocito de mañana con todos los amigos de la COPE. Muchas gracias.
Sara Cucala, muchísimas gracias, un abrazo.
Hasta luego, chao, chao.
Llegan los chicos a la tertulia.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana
comienza Tiempo de Juego
con toda la liga.
Las horas más calientes de la radio española.
Este sábado, Real Madrid, Villarreal.
Empezó el partido, Albert.
Sí. Y el domingo, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid.
Buenas tardes.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿La fiesta del cole de tu hijo? Sí, pero en una lista de espera para una cita del pediatra, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole. Y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Bueno, estos pisos están tan baratos porque se venden en nuda propiedad. Es decir, que el dueño del piso lo vende, pero con la condición, y así se firmará, de que seguirá viviendo en esa casa hasta que fallezca. Pros y contras.
Significa que tienes derecho sobre un bien, en este caso un piso, pero no tienes posesión sobre ella. Es
decir, los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Atento, atenta, porque si no sabes cómo quitar las manchas de ropa, te traigo un truco infalible, y es que el Milagrito limpia y elimina todo tipo de manchas, las manchas de potitos, las de vino, las de maquillaje, porque el Milagrito es mucho más que un desengrasante. Pídelo en tu punto de venta habitual y acuérdate de que es el de la botella rosa. Pruébalo y ya verás cómo ahorras dinero y esfuerzo. El Milagrito.
La inteligencia artificial fue elegida la palabra del año por la Fundeu, y este 2023 la verdad que va camino de ello, si se puede repetir, porque va a seguir dando de qué hablar, no es para menos. Muchos aseguran que estamos ante la cuarta revolución industrial y su progreso es imparable. La inteligencia artificial lleva con nosotros muchos años, no es algo nuevo, concretamente desde los años 50. De hecho, es cuando surge el término. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo la podemos definir? Bueno, voy a intentarlo. Básicamente, es un sistema o modelo que ha sido creado para realizar un servicio o resolver un problema, pues como lo hace la inteligencia humana. Es innegable que va a suponer un avance en todos los campos, desde la educación a la salud, la industria o la agricultura. Pero también es cierto que plantea retos y crea muchas incertidumbres, como vamos a ver ahora. Vamos a saludar ya a los chicos. Está José Miguel Gaona, nuestro psiquiatra forense. Buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días a todos.
Y también bien, está José Miguel Aguilar, que es profesor de psicología forense de la Universidad Loyola de Andalucía. Muy buenos días.
Muy buenos días. Feliz sábado. Es luminoso sábado.
Bueno, lo primero, esa definición, no sé si lo he definido bien, chicos.
¿Será de verdad José Manuel Aguilar quien está al otro lado o será algún programa de inteligencia artificial?
Esa pregunta la tenía preparada.
No me lo puedo creer, de verdad. No, en serio, es que por ahí van los tiros, es decir...
¿Realmente sois vosotros los que estáis?
Efectivamente. José Manuel hace muy poquito ponía... en su Twitter, además, que lo estuve luego comprobando, ¿no?, para ver si era verdad o no, porque evidentemente no va a poner algo que era incierto, ¿no?, pero una presentadora del tiempo meteorológico, en Rusia, que es totalmente virtual, y tú no te das cuenta que es virtual en ningún momento. De hecho, al final me quedé hasta con la duda, ¿será virtual o se están tomando el pelo?
José Manuel, que te he llamado José Miguel ahora.
Pero... Sí, ese es el asunto. Es decir, bueno, realmente no soy yo. Yo estoy de vacaciones en las Maldivas. Esto es un programa de inteligencia artificial con absolutamente toda mi voz. Y ya no solo mi voz, sino con mis inflexiones, con los adjetivos más frecuentes que yo uso, porque de eso estamos hablando. Estamos hablando de una replicación de la realidad que es perfectamente posible, que ya tiene años, que podemos hacer. Y de lo que estamos hablando realmente, bueno, pues realmente soy yo, no estoy en las Maldivas ni estoy en ningún sitio, estoy en el placer absoluto de acompañaros. Sí, estamos hablando del fin de la realidad, eso es de lo que estamos hablando, porque estamos hablando de una cosa muy importante, es decir, estamos hablando de que se acaban, por ejemplo, se acaba el periodismo como lo entendemos, porque no podemos... comprobar si la foto que se acaba de publicar, si el artículo que se acaba de publicar es real o es sencillamente una construcción. Se acaban las pruebas en los juicios como lo entendemos hasta ahora. Hace dos semanas estaba en un congreso en donde me mostraron cómo manipular el WhatsApp, cómo manipular el Twitter. Lo mostraron allí online, lo mostró un ingeniero. Y claro, para nosotros que somos profesionales de la salud mental, pues también se acaba y empiezan un conjunto de problemas de salud mental que van a resultar tremendamente un gran reto para los profesionales, porque claro, la realidad es la base de la construcción del sujeto, y si perdemos la realidad vamos a tener que enfrentarnos a un serio problema.
No solo nos la pueden colar con estos fake o estas noticias o imágenes, también, como has dicho, José Manuel, hay muchas profesiones que están en peligro. Esta semana escuchaba a un actor de doblaje de voces que decía que la inteligencia artificial ya le ha robado trabajos.
Sí, sin lugar a dudas, vamos. Es decir, pero vamos, no solamente ese trabajo va a ocurrir un verdadero desastre. Por ejemplo, en Estados Unidos la inteligencia artificial prácticamente ha reemplazado al diagnóstico de los radiólogos. Ahora mismo sería casi suicida escoger esa especialidad porque es muy probable que dentro de nada te vas a quedar sin trabajo. ¿Y por qué? Pues porque la inteligencia artificial diagnostica infinitamente mejor que los humanos. Siempre habrá algún matiz, siempre no existe en este mundo actualmente. Siempre habrá algún matiz que pudiera ser o no superado, pero hay que darse cuenta de algo también tremendamente importante. La inteligencia artificial nunca olvida. Nosotros los humanos vamos construyendo, pasamos conocimientos de una generación a otra, pero en el transcurso perdemos muchísimo. La inteligencia artificial no va a olvidar nunca, nada, absolutamente nada. No va a cometer dos errores en un momento dado, en un pensamiento, en un movimiento. Y otro peligro, además, que creo que apenas se ha hablado de ello, y es cuando surja la conciencia de estoy vivo, luego existo y pienso dentro de estos enormes sistemas a los que los ingenieros en muchas ocasiones apenas pueden ni meterle mano, de lo complejos que son.
Bueno, habéis planteado los peligros, las dudas, las incertidumbres, pero los defensores de la inteligencia artificial dicen que va a mejorar mucho la productividad porque realizará tareas que no queremos hacer. Supondrá avances tecnológicos, sanitarios, educativos, industriales, incluso predicciones meteorológicas mucho más exactas.
Vamos a ver, indudablemente estamos hablando del lado negativo. Por supuesto, yo deseo una inteligencia artificial que nos ayude a mejorar, que sea el salto y, como tú has comentado al principio, pues esa nueva revolución que mejore las condiciones, que nos haga superar los grandes problemas, grandes retos que tiene la humanidad. El asunto es cómo se está llevando a cabo. Si no estamos en contra de la inteligencia artificial, de hecho, para mí es una herramienta cotidiana. Si cogemos un ejemplo muy sencillo, una ecuación, una regresión, por ejemplo, que es algo que hemos estudiado todos en el colegio, es uno de los principios y una de las bases de la inteligencia artificial. Es algo con lo que se puede pronosticar y que la usa la inteligencia artificial. Pero no estamos hablando de que no se está haciendo, no se está vigilando. Y aquí, por ejemplo, les invito a nuestros oyentes a una carta que ha abierto en la revista Times Yudkowsky, que es uno de los padres de la inteligencia artificial, diciendo directamente que la inteligencia artificial, tal y como la conocemos ahora, sin límites, sin saber realmente cómo está trabajando, pues que nos sencillamente va a acabar con el ser humano. Y esto parece así como muy de ciencia ficción, pero vamos a hacerlo en un ejemplo muy sencillo. Tú tienes un problema, que es la parte de la igualdad, a la derecha de la igualdad. Y tú tienes un conjunto de variables a la parte izquierda de la ecuación, ¿de acuerdo? Si una de ellas variables que te está dando problemas para resolver tu circunstancia, lo que te han puesto como tarea, como máquina que eres, es la vida humana, pues sencillamente esta entidad, esta construcción que no sabemos cómo funciona, pues sencillamente decidirá eliminar esa variable que le está afectando porque le está impidiendo resolver su problema. Es tan sencillo como esto. El problema no es la inteligencia artificial, el problema es cómo se ha construido sin ningún tipo de control, vigilancia o supervisión ni preocupación por el ser humano.
Ni normativa, por eso han pedido esta semana, no sé si es la carta a la que te refieres, José Manuel, esas más de 1,000 personas, expertos casi todos en tecnología, que han pedido frenar el desarrollo de la inteligencia artificial, aunque sea
en la carta lo que venía, en la carta venía a decir que no es suficiente solamente frenarlo con 6 meses. De cualquier manera, también decía que era tremenda y es tremendamente naif pedir eso cuando tienes luego, por ejemplo, gobiernos que están haciendo por su lado. Imagínate quién controla eso, pues en China o en servicios militares por ahí, que están ahora muy interesados en todas estas cuestiones. Recordar que la inteligencia artificial es fundamental en la guerra de hoy en día.
Eso me recuerda, ¿sabéis a qué? Cuando Alfred Nobel descubrió la dinamita, todos los que somos, que nos gusta, como nosotros, el tema de la historia, etcétera, pues Alfred Nobel avanzó pues que este descubrimiento iba a revolucionar la humanidad, etcétera, por las funciones benignas que iba a tener la dinamita. Desgraciadamente, se ha visto en los años, décadas, después del descubrimiento de la dinamita, que su principal utilización fue en las guerras, causante justamente de este invento de millones y millones de muertos. Con esto no quiero ser totalmente negativo para nada respecto a la inteligencia artificial, pero ¿qué va a hacer un sistema que va a tener una velocidad de procesamiento millones de veces más rápida que la inteligencia humana cuando nos empieza a considerar a los humanos estúpidos, lentos, torpes, etcétera, etcétera?
Un obstáculo.
Un obstáculo. Por otro lado, claro, en esta época en la que podemos y somos capaces de mandar secuencias de ADN de manera electrónica, ¿qué va a hacer esta inteligencia artificial cuando controle laboratorios donde se puede crear vida? ¿Qué va a hacer? Puede considerar un obstáculo. Va a ser para la inteligencia artificial sumamente fácil eliminarnos, o por lo menos existir esa posibilidad de eliminarnos de la faz de la Tierra, pero literalmente.
Es innegable, chicos, que hay muchísimos retos por delante, muchas incertidumbres. De hecho, escuchaba esta semana en Herrera en COPE a Nuria Oliver, es fundadora y directora de la Fundación ELIS de Alicante, que precisamente se dedica a esto, a investigar la inteligencia artificial, y hablaba de los retos que tienen por delante.
Con inteligencia artificial podemos generar contenido no veraz, parece veraz, al ojo humano o al oído humano, ¿no?, o al cerebro humano, pero que en realidad es inventado. Otro reto es la falta de transparencia. ¿Eso qué quiere decir? Los sistemas actuales de inteligencia artificial, por ejemplo ChatGPT, son unas redes neuronales extremadamente complejas. Por dar un dato, la red neuronal detrás de ChatGPT tiene 175.000 millones de parámetros.
Sobre este aparato consultor barra lo que sea, que crea todo tipo de contenido que le pides, quería hablar con vosotros. El ChatGPT, esta semana he visto a Burgos con Playa, por ejemplo, para que os veáis una idea. Pero también hemos visto un montón de fotos, imágenes fake, por ejemplo, que se le han colado a un montón de gente.
Pero ahora no vamos a irnos muy lejos. Vamos a ver, yo como profesor, ¿para qué voy a pedir trabajos por escrito el año que viene, en el curso que viene? ¿Para qué?
Lógico.
¿Para qué? ¿Para estar horas comprobando que no me la están colando, cuando además tengo una inteligencia artificial que no solo me redacta el trabajo, otra que me ofrece las citas, otra que me parafrasea lo que otra inteligencia artificial ha hecho para que yo sea incapaz de descubrir si fue hecha o no fue hecha por inteligencia artificial? Pues mira, pues no, a lo mejor lo que tenemos que volver son a los exámenes orales. Claro, es que estamos hablando del día a día, no estamos hablando de que nos vayamos a resolver o no el cáncer, que puede ser, que en semanas se resuelva el cáncer, bueno, por decir un ejemplo absurdo y por decir un ejemplo imaginario. Pero es que no solo eso, estamos hablando, mi compañero ha hablado antes de Nobel, ¿no?, de ejemplo como circunstancia histórica, la contribución que produjo y tal, pero que realmente lo que estamos hablando es de un momento Oppenheimer. Es decir, no es algo baladí, es que el momento es crucial para marcar una raya si existir o no existir. Existir, por supuesto, como existíamos hasta ahora, va a cambiar. Ahora, ¿vamos a seguir existiendo? Esa es la circunstancia.
¿Una firma digital, por ejemplo, para este tipo de contenidos que crea el ChatGPT puede ser la solución?
Existe esa firma digital y de hecho puedes usar. Lo que ocurre es que ¿cuánto tiempo necesita el ser humano para estar contrastando eso? ¿Y cuánto va a ocurrir? ¿Cuánto tiempo va a durar hasta que venga una nueva aplicación que falsifique la firma digital previamente establecida?
Bueno, esta semana, curiosamente, el propio ChatGPT se ha dedicado a generar códigos para activar, por ejemplo, programas falsos, programas piratas de Windows. Es decir, algo que parecía que era tremendamente difícil, pues sí, las versiones anteriores de Windows, pues intercambiaba todo el mundo claves y tal y cual, pero los últimos era prácticamente imposible. Bueno, pues al día de hoy ya puedes generar esas claves para activar tu Windows, ¿no? Por otro lado, hace muy poquito, hace unas tres semanas, di una conferencia, por ejemplo, en TEDx, acerca del metaverso en conjunción con inteligencia artificial. En ella planteaba un montón de cuestiones que van a suceder. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, cuando en el metaverso se te presente alguien que tiene esas características que tú no localizas muy bien, pero en el fondo esa inteligencia artificial sabe cómo tocar tu fibra sensible? Te va a presentar a un personaje que es, a lo mejor fue un tío tuyo, una tía tuya, muy querida hace años, que ya falleció, y que sin embargo tiene el tono de voz, tiene inflexiones, tiene características que cuando te vaya a vender no sé qué cosa en un momento dado, tú no vas a poder ni siquiera que decir que no. Pues la inteligencia artificial va a conocer también tus puntos débiles.
Los retos que plantea esta herramienta, la inteligencia artificial en general, son tremendos. Hay un país, Italia, que ha sido el primero en decir que va a bloquear el chat GPT este.
Bueno. Sí, lo que pasa es que ha usado como excusa el tema de los derechos de autor. Realmente, bueno, pues uno como otro cualquiera, porque a fin de cuentas no olvidemos nunca que lo que está haciendo esta inteligencia artificial existe porque nosotros la alimentamos. Es decir, le damos contenido, le planteamos preguntas, estamos nosotros interactuando con ella, entrenándola, si no, no existiría. No es una base de datos coge de las bases de datos, coge de la información que nosotros le aportamos, con lo que nosotros estamos sembrando este camino. Es una cuestión, bueno, ahí está planteado. Lo que ocurre es que hablando de quién le pone puertas al campo.
Exactamente. Es que bloquear el chat GPT o cualquier otro tipo de inteligencia artificial en un país determinado es totalmente absurdo. Es decir, hace un rato, de hecho, he estado enlazando, por ejemplo, mi WhatsApp con el chat GPT para tener un interlocutor sobre el cual ya ni siquiera necesito entrar al chat GPT. Ha construido un usuario que como si fuera un amiguito, lo tengo en la lista y lo cual puedo interactuar con él. Es decir, si me bloquean eso, pues enlazaré a través de un nodo VPN de otro país o lo que haga falta. Es decir, es totalmente absurdo. Queda muy bonito para las noticias, pero no tiene ninguna efectividad práctica a medio y largo plazo en absoluto.
Chicos, ¿y quién puede ponerle el cascabel al gato?
La humanidad. Esto es un producto de la humanidad. Ya tenemos que pensar como humanidad. No podemos pensar de manera local. Local significa pensar como Unión Europea. Pensar como continente. Eso es local ya. Estamos hablando de humanidad. Estamos hablando de que todos estamos conectados con todos y ha llegado el momento. Ya hemos llegado el momento de la ubicuidad. O sea, es que eso es así. Y si no tenemos conciencia de ello, lo que ocurre en China ya no es, hablamos del efecto mariposa, no, es el efecto directo a lo que va a pasar en Madrid, en Córdoba o en cualquier otro lugar del mundo, y va a tener unas consecuencias absolutas.
Sí, Europa se plantea aparentemente cuatro niveles de seguridad, desde uno bajo, que evidentemente podéis adivinar que se va a aplicar a lo mejor a lavadoras, frigoríficos, etcétera, y otras que supuestamente están prohibidas, ¿no? Como la explotación de personas vulnerables, la puntuación social que existe en China, en el cual el gobierno te va puntuando, parece mentira, como si fueras un alumno menor de edad en una clase, y con esto tienes en un momento dado pues gratuidades o no a nivel social, la utilización de técnicas subliminales, como la que yo acabo de explicar hace un ratito. Y por otro lado, cuidado, han dicho en Europa que va a estar prohibida la identificación biométrica a distancia, pero agrega que habrá excepciones. Ojito.
Si algo me ha quedado claro, chicos, es que tampoco te puedes fiar de esta inteligencia artificial al 100%. Todavía está, como quien dice, en pañales. Ayer leía en el diario ABC que le habían preguntado al chat GPT este por un rap sobre políticos. El de Sánchez lo clavó, pero sin embargo le preguntaban por el de Rajoy y le ponía a caer de un burro.
Es que la inteligencia artificial, desde el minuto cero, con la inteligencia artificial tiene un momento de historia que en años 60, 70 se detiene y luego ha vuelto a crecer los últimos 10 años porque ha tenido un momento de letargo. Bueno, la inteligencia artificial desde el minuto cero ha tenido un gran sesgo de contenido de izquierdas y eso es algo conocidísimo. Entonces, si ya partimos de eso, imagínate hacia dónde podemos tirar. Y ese es un ejemplo del que acabas de comentar, en el cual se refleja claramente a quién va a favorecer o no. ¿Por qué? Por una sencilla razón. La gente entendemos, el público en general entendemos que es un producto, pues como acaba de decir mi compañero, un electrodoméstico. No, no es un electrodoméstico, es un producto humano y por tanto asuma los sesgos humanos.
Chicos, era muy malo. Tenemos que dejarlo, que nos tenemos que ir a las noticias, que me están apremiando desde el control.
Venga.
Interesantísimo el tema. José Miguel Gaona, mil gracias. José Manuel
a
Aguilar,
vosotros.
Nos vemos. Un abrazo y escuchamos la próxima semana. Un abrazo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Con dos nudas positivo, vivo a cinco minutos, solo así una copa tralará. Nunca me ha pasado.
El alcohol te miente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Cuando estás unos días de vacaciones con la familia, es lógico y normal que te preocupe esto.
Vengo una semana a la playa para desconectar, pero estaría mucho más tranquila si hubiera conectado una alarma en mi casa.
Pues eso te lo arregla Securitas Direct, porque su alarma cuenta con detección anticipada para descubrir al intruso antes de que entre. Y si pasa algo, responden en 20 segundos, avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Si te digo Nadal, Djokovic, Alcaraz, Tsitsipas y Zverev, o Badosa, Jabert, Swiatek, Sabalenka y Kvitova, ¿a qué esperas para ver este año más tenis, más días y más jugadores en el Mutua Madrid Open en la Caja Mágica? Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
Querido multireformista, en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¡Qué alegría!
¡Qué alegría, señora!
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene... ¡Duerme! ¡Aprovecha!
Descárgate la app.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12.